Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Milana es una niña de 6 años que ahora descansa en un hospital de Kiev, la capital de Ucrania, después de que la hayan operado. Es rubia, tiene una pierna escayolada y la otra parcialmente vendada. Milana se recupera bien de sus heridas. De lo que se va a recuperar con más dificultad va a ser de la muerte de su madre. Así es esta terrible guerra. Los misiles de Putin han golpeado en las últimas horas con especial fuerza a Kiev, la capital de Ucrania, donde han viajado los primeros ministros polaco, checo y esloveno de la Unión Europea para apoyar a la resistencia ucraniana. Las imágenes de los edificios en llamas y semidestruidos en Kiev son cada vez más frecuentes.
That's the face of the war that Russia started against Ukraine. Civilian buildings are getting destroyed.
Esta es el rostro de la guerra. Los edificios civiles están siendo destruidos. Esto lo decía un vecino de Kiev mientras mostraba a sus espaldas un edificio, absolutamente descompuesto. La estructura se mantenía en pie, pero estaba destrozado, o está destrozado. Junto a Kiev, la noticia está también hoy en la ciudad de Mariupol, ya sabes, la ciudad que está en el sudeste del país, donde afortunadamente 2.000 coches con civiles han logrado salir. En Mariupol no hay ni calefacción, ni agua, ni comida. Los objetivos de Putin con estas dos ciudades son absolutamente diferentes. Los que saben de esto explican que en realidad a Putin no le interesa tomar Kiev porque la guerra urbana le traería muchos problemas. Los bombardeos sobre Kiev los utiliza simplemente para causar un dolor y un terror que lleguen a ser insoportables. De hecho, la OTAN acaba de avisar que está buscando algún pretexto para utilizar armas químicas. Como hizo en Chechenia y en Siria, Putin hace que el ejército ruso actúe de un modo similar a cómo actúa un grupo terrorista. De este modo le es más fácil conseguir un acuerdo ventajoso. En Mariupol y en el sur, también en el este del país, la cosa es diferente. Difícilmente Putin, que se mueve con más facilidad, sus tropas se mueven con más facilidad en esa zona, puede acabar esta guerra si no logra al menos uno de sus objetivos, establecer un corredor entre Odessa, o sea, el puerto del Mar Negro, y el Donbass, y eso pasa por Mariupol. En esa zona tiene más posibilidad de controlar el terreno, pero los métodos de masacre que están utilizando las tropas de Putin seguramente harán muy costosa la ocupación. Claro, la gente se acordará de lo que han hecho las bombas de Putin. Y entre tanto, en España seguimos a vuelta con la bajada de impuestos para reducir el impacto alto que tienen los precios, el combustible y la gasolina. Sánchez, mientras el Estado hace caja, pospone la subida hasta final de mes, y hoy ha sido Juan Roig, el presidente de Mercadona, el que ha pedido ya la rebaja del IVA para el combustible y la luz.
El IVA es inflacionista. Cada vez que se sube un precio, el Estado se lleva pasta de nosotros. Y a mí me parece muy bien, y yo estoy a favor de pagar todos los impuestos. Pero que de la inflación estemos dándole al Estado. La leche nosotros en Mercadona la vendemos.
Bueno, pues Roig pide la bajada ya del IVA. Ha explicado que de 4 euros que cuesta el aceite de oliva, el Estado se lleva 0,4 céntimos, o sea, 40 céntimos. Sin embargo, el gobernador del Banco de España, Hernández Cos, ha avisado de que hay que tener cuidadito con esa bajada de impuestos porque hay que ser selectivo, solo, favorecer a quien más está sufriendo. ¿Por qué el Banco de España dice ahora que hay que tener cuidadito si necesitamos esa bajada de impuestos? El año pasado fue un año formidable para Hacienda. Se consiguió una recaudación de impuestos récord. Nunca había recaudado tanto el Estado. Pero España arrastra una cosa que los economistas llaman un déficit estructural. Gastamos siempre más de lo que ingresamos. Este año, 2023, el déficit puede llegar a ser del 5% después de haber estado por las nubes en el periodo más duro del COVID. Acabar el año en el déficit, con un déficit del 5%, supone que tendríamos el déficit más alto de las cuatro grandes economías de Europa. Y Bruselas ya está diciendo que hay que empezar a reducir el déficit y volver a lo normal, que es el 3% de déficit. La historia, en realidad, es vieja. Ni el PSOE ni el PP, cuando las cosas iban bien, redujeron el déficit malo. el improductivo, el que sirve para poco. Si fuese así, si lo hubieran hecho, si hubieran hecho sus deberes, los gobiernos del PP y del PSOE, ahora podríamos tener déficit bueno cuando las cosas van mal. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, señora Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y la OTAN sigue con preocupación la guerra en Ucrania y aumenta la inquietud porque Rusia pueda usar armas químicas contra la población ucraniana. Corresponsal José Luis Concejero.
Rusia repitió en varias ocasiones que no iba a invadir Ucrania y finalmente lo hizo. También que se estaba retirando de la frontera mientras acumulaba a más militares. Todo mentiras, aseguran desde la OTAN, que ve con preocupación que entre los planes de Vladimir Putin esté ahora el uso de armas químicas contra Ucrania. Está haciendo denuncias falsas sobre armas químicas en Ucrania, ha dicho el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Nos preocupa que Rusia esté preparando una operación en el que use armas de este tipo contra Ucrania. Desde la OTAN han querido enviar también un nuevo mensaje a Rusia ante los ataques que ha llevado a cabo cerca de la frontera con Polonia. Estos movimientos tienen un riesgo de cometer un accidente, aseguran. Si se comete en un territorio aliado, puede desencadenar una situación muy peligrosa.
Y los pescadores desconvocan el amarre de la flota previsto para el lunes a la espera de una reunión con el ministro Luis Planas. El alto precio del gasóleo ha obligado ya a muchos a dejar los barcos en el puerto. Susana Moneo.
Los pescadores darán una tregua, pero reiteran que con estos costes se han triplicado, no pueden salir a la mar y eso llevaría a un desabastecimiento.
El sector está falto de que esas medidas sean puestas en marcha, porque si no la actividad hoy en día está complicada. Si pudiesen ser para ayer, mejor que para mañana.
Es José Basilio Otero, presidente de la Federación de Cofradías. Hay barcos, de hecho, que ya no salen, como ocurre en Celeiro. Eduardo Míguez es el director adjunto del puerto.
Partimos hace 14 días, desde que empezó la guerra, con un combustible en torno a 0,60 y pico euros el litro, y estamos en una situación en torno a un euro y pico.
El gobierno enmarca las medidas en las ayudas europeas. Los pescadores piden exoneración de cuotas a la Seguridad Social y de las tasas portuarias.
Y se archiva el caso del doble asesinato de las niñas Ana y Olivia en Tenerife hasta que su padre, Tomás Jimeno, aparezca. COPE Canarias, Daniel Pinelo.
El juzgado de violencia sobre la mujer número 2 de Santa Cruz de Tenerife ha decretado el sobreseimiento provisional de la causa sobre el doble asesinato de Ana y Olivia hasta que sea hallado su padre y presunto homicida, Tomás Jimeno. La magistrada ha dictado un auto en el que indica que de las investigaciones de la Guardia Civil se desprende que Jimeno es con toda seguridad, y son palabras textuales, el autor material de la muerte violenta de sus dos hijas, y se descarta la participación de terceras personas. Como quiera que la Guardia Civil considera que no queda ningún aspecto de lo sucedido que no haya sido investigado y que el propio Tomás Jimeno se haya en paradero desconocido o bien desaparecido en el mar, como concluye el atestado policial, procede el archivo de la causa hasta que no se haya hallado el imputado.
Y hoy el Atlético en la Champions, y tenemos novedades sobre el reparto de entradas para la final de la Copa del Rey. Luis Munilla.
El Atlético de Madrid se juega su pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones. Es partido de vuelta en Old Trafford ante el Manchester United después del empate a 1 de la ida. Lo vamos a contar en tiempo de juego desde las 8:30. Mañana juega el Villarreal en Turín y al final Unai Emery recupera a todos los tocados, con la duda de si podrá contar con Gerard Moreno de inicio. Se ha celebrado además la primera reunión para el reparto de entradas y demás asuntos de la final de la Copa entre Betis y Valencia con la Federación Española de Fútbol. ¿Y qué ha salido de ahí, Abel Madrigal?
Pues se podría decir que se ha aplazado la decisión. En un primer momento el reparto de entradas iba a ser equitativo, como marca el reglamento, 17.300 para Betis, Valencia y Federación, algo que no ha convencido a ambos finalistas de Copa. Ante su descontento, la entidad presidida por Rubiales les ha ofrecido llegar hasta el 40% del aforo del estadio. Es decir, si aceptan estos nuevos términos, estaríamos hablando de unas 20.000 entradas para cada equipo. La Federación se quedaría, por tanto, con 12.000. Los precios oscilarán entre los 30 y los 220 euros. El viernes, nueva reunión entre las partes para firmar todo lo acordado hoy.
En el Real Madrid, los tocados Benzema, Mendy y Rodrigo al final pasan pruebas médicas mañana. En el caso de Rodrigo parece que solamente tiene un golpe. Y en el Betis, Canales y Bellerín están en la lista para jugar el jueves en la Europa League.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida. te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, Madrid. La calima sigue haciendo acto de presencia en toda la región. Niveles de calidad del aire muy desfavorables. Muy recomendable usar la mascarilla. Temperaturas más propias de la primavera. 16 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá y mínimas que no van a bajar de los 11. En cuanto al tráfico, un accidente en la M40 en los túneles del Pardo hacia la A1 está dejando varios kilómetros de retención. Dificultades de entrada en la A2 en Alcalá de Henares y en Torrejón de Ardoz y en la A5 en la Valcarnero. Circulación lenta también en la M14 en el aeropuerto de Barajas en sentido a la A3. Y la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a 12 años y medio de cárcel a un hombre de 31 años por asesinar con 27 puñaladas a un desconocido al que se encontró en un parque de Moncloa en 2019. El acusado, que sufre una enfermedad mental, dice que lo hizo porque no había tomado la medicación. Escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
En esta tarde rojiza en Madrid, como en buena parte de España, porque ha llegado la calima y la verdad es que tenemos los cielos rojos, el ambiente extraño y los coches y las calles llenos de barro como no habíamos visto nunca. Por cierto, de esto hablaremos hoy también a lo largo de la tarde. Pero lo que me ocupa ahora es precisamente el coche, porque he venido a repostar, como hacemos tantos, pues que necesitamos repostar, esté a lo que está la gasolina o el gasoil. Resulta que si utilizamos el coche a diario, como tantas familias españolas, no nos queda más remedio que, por muy cara que esté la gasolina o el gasoil, pues en algún momento tenemos que venir a la gasolinera. Y justo me encuentro en una gasolinera de Madrid, en una gasolinera céntrica de la capital de España. Estamos cerca de la zona de Moncloa, una de tantas gasolineras. Es verdad que mucha gente está haciendo auténticos peregrinajes para buscar una gasolinera más barata, para intentar ahorrarse unos céntimos, pero bueno, a veces, en muchas ocasiones, acaba uno pues en la que le pilla más a mano, ¿no? Camino seguramente del trabajo o de vuelta de casa. En esta en concreto en la que me encuentro, ahora mismo los precios de los combustibles son los siguientes. El del gasoil normal está a 1,86, el del gasoil superior a 1,95, la gasolina sin plomo normal a 1,89 y la gasolina 98 a 1,99, 1,999, es decir, prácticamente a 2 euros, esa barrera psicológica que ya hace que realmente pues nos echemos a temblar con lo que nos cuesta llenar el depósito. Voy a hacer yo el cálculo. Mi coche tiene un depósito bastante grande, porque es que además tengo que repostar de verdad, que hace los 60 litros. Entonces voy a hacer el cálculo con el diésel normal, que está a 1,869. A ver, voy a multiplicar 1,86. A ver, que he hecho mal la cuenta. Yo tengo aquí la calculadora del móvil. 112 euros me cuesta hoy llenar el depósito de mi coche. Y esto es lo que tenemos, a esto nos estamos enfrentando. Bueno, ¿qué hacer? ¿Qué se puede hacer ante esto? Nosotros, los consumidores, poco. Por eso, bueno, pues hay muchos colectivos que viven además de llenar los depósitos pues de sus barcos, de sus camiones, que ya están en huelga, la agricultura lo mismo, que están planteando movilizaciones porque verdaderamente no dan abasto, no tienen dinero suficiente para pagar ya solo el combustible, no les sale rentable. Pero ¿y nosotros, los consumidores, las familias, qué hacemos? Pues estamos pendientes de lo que ya se empieza a barajar, bajar el impuesto de los combustibles, porque si no, realmente no vamos a llegar a fin de mes. Y lo que queremos plantearnos hoy desde esta gasolinera es si eso es posible. ¿Hay margen realmente para bajar el impuesto a los combustibles? Me acompaña esta tarde desde esta gasolinera de Madrid Juan Ignacio Cáceres, es profesor de Economía del CEU. ¿Qué tal, Juan Ignacio?
Hola, buenos días.
La pregunta es esta, ¿hay margen para bajar el impuesto a las gasolinas?
Sí, sí hay margen, porque en definitiva la política fiscal depende del gobierno y cada gobierno puede fijar los márgenes y los impuestos que considera adecuados para su estructura fiscal.
Vamos a empezar por explicarle a los oyentes cómo se grava el carburante, es decir, qué impuestos lleva ahora cada litro de gasóleo o de gasolina que nosotros ponemos en el coche.
Para hacer un resumen, básicamente la gasolina tiene el coste del producto es un 35% del precio, los márgenes, los costes de distribución y los márgenes son un 16%, y en la gasolina el 49% son impuestos. Y en el gasoil esos impuestos son el 45%. En consecuencia, margen hay.
Es decir, que la gasolina prácticamente el 50% de lo que pagamos cuando repostamos son impuestos.
Impuestos. De los 2 euros que acabas de decir que cuesta la gasolina de 98, 1 son impuestos.
1 son impuestos.
Con vale. Lo cual, margen hay.
Margen hay. Habría dos posibilidades: o bajar el impuesto de hidrocarburos o bajar el IVA. El IVA que tiene ahora mismo los carburantes es del 21%, el máximo,
¿verdad? El 21,
sí. El 21%. Juan Ignacio, entonces, si como estamos diciendo, el 50% prácticamente, por redondear,
sí,
de lo que pagamos tanto cuando repostamos gasolina como diésel son impuestos, si tú dices que hay margen para bajar ese impuesto, ¿de dónde se podría bajar? ¿Del impuesto de hidrocarburos o del IVA o de los dos? ¿Y cómo?
Pues en principio se podría, el tramo estatal es el impuesto especial sobre hidrocarburos y el IVA, con lo cual, que son los más altos, con lo cual margen de bajada hay. Pero ahí lo que se puede plantear es un problema, porque la política fiscal son ingresos y gastos. Si tú bajas los ingresos de los hidrocarburos, lo que tendrás es que reducir de alguna forma los gastos. Desgraciadamente el nivel de subvenciones, gastos improductivos que existen ahora mismo en España es lo que habría que plantearse seriamente recortar. Pero como consumidores no nos vamos a quejar si nos bajan realmente luego el impuesto sobre la gasolina, que tiene un efecto absolutamente demoledor sobre la tasa de inflación que estamos teniendo, porque
claro,
todo depende del transporte.
Absolutamente todo. Es decir, margen hay. Por ejemplo, si hablamos del impuesto de hidrocarburos, ¿el margen es infinito o hay un tope? ¿O puede, cuánto se podría llegar a rebajar si realmente hubiera voluntad política de hacerlo?
En principio, el gobierno central en sus impuestos directos, que son, bueno, son impuestos indirectos porque recaen sobre el consumo, pero en el 21% que nos cobra de IVA y en el impuesto de 433 euros que es el impuesto de hidrocarburos, el gobierno puede reducir lo que considere necesario. Lo que pasa que a ver en qué queda la cosa. Aparentemente hay una cierta voluntad de reducir los impuestos, pero a ver qué es lo que realmente o finalmente reducen de impuestos.
Claro, en el caso de los hidrocarburos no sabemos qué porcentaje estarían dispuestos a reducir. En el caso del IVA se pide al menos que del 21%, que es el impuesto máximo, se rebaje, sí, al intermedio, es decir, al 10%, como ya se hizo, por ejemplo, con la electricidad, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, eso ya sería una rebaja importante, pero el gobierno lo bueno, siempre dice, bueno, hay que contar con Bruselas, tiene que decidir Bruselas. ¿Esto es así o realmente
no,
el gobierno
no
puede decidir por sí mismo rebajar el IVA?
En absoluto, Bruselas no determina la política fiscal de los gobiernos que estamos en la Unión Europea. En la Unión Europea hay un acuerdo en cuanto a la política monetaria que depende del Banco Central Europeo, pero no en cuanto a la política fiscal. Cada gobierno es independiente de determinar las leyes fiscales que considere adecuadas para su estructura económica. España puede modificar el IVA no solo al 10%, lo puede dejar en el 8 o en el 5.
Incluso en el super reducido.
Por supuesto, puede hacer lo que quiera.
Bueno, ellos van, de hecho, el gobierno ha dicho que va a esperar al Consejo Europeo del 24 y 25 de este mes de marzo para tomar una decisión, como si fuera necesario primero esperar, ¿no?, a ese Consejo Europeo para ver qué pasa para rebajar el IVA.
Pero es que
todo
no es
este
necesario.
Tiempo que estamos esperando. Mientras yo que vengo a repostar me cuesta más, a ti te cuesta más, a cualquiera que nos está escuchando le cuesta muchísimo llenar el depósito, si es que puede llenarlo, que esa es otra. Es tiempo que va pasando, tiempo que gana el gobierno, tiempo que está recaudando más dinero. Es decir, porque claro, estamos hablando de que es mucho dinero extra el que se recauda debido a estos precios tan elevados. Porque no es lo mismo un 21%. De un euro que te costaba hace un año la gasolina, o bueno, en un euro y pico,
sí,
que de 2 euros, ¿no?
Evidentemente.
Son ingresos extras.
Son ingresos que el gobierno está obteniendo y que podría rebajar en el momento en que él quisiera. No es necesario contar con Bruselas para tomar una medida fiscal. Eso lo puede llevar a cabo independientemente del gobierno.
Y de hecho hay países europeos que ya lo están haciendo.
Y de hecho ya lo han hecho.
Por
Francia
ejemplo, Polonia
Portugal,
lo está haciendo. El caso de Francia es diferente porque Francia lo que ha decidido es pagar, digamos, ¿no? Es
sí,
decir,
bajar 15
pagar
céntimos.
15 céntimos, efectivamente, yo vengo a repostar. Y a mí ya, cuando me van a cobrar la gasolina, en mi cuenta, por decirlo así, me rebajarían 15 céntimos el litro. Oye, que 15 céntimos el litro, se son notan. 15 céntimos el litro. Y ese dinero, digamos que lo pone el gobierno francés y es el que se lo paga pues a las gasolineras o a quien haya que pagarlo. ¿Ese sería un buen sistema o es más sencillo o sería mejor el de la rebaja fiscal?
Es más directo la rebaja fiscal porque directamente te cobran el precio con la reducción de impuestos y ya tienes el precio al que te va a salir. No tiene la gasolinera que luego... pasar toda la información de gasto, de llenar los depósitos a el gobierno y que luego el gobierno le haga la correspondiente transferencia. Es simplemente una cuestión administrativa, es mucho más simple. Tú reduces el impuesto, tienes tu precio final, lo pagas y fuera.
Bueno, yo tengo aquí en mi calculadora los 112 euros que me cuesta llenar el depósito de mi coche, que es verdad que es un coche que tiene un depósito de 60 litros, pero bueno, la media normalmente de los coches que usamos ahora es 50, algunos tienen un poquito menos, pero bueno, nos hacemos una idea. Vale, 60 litros, que es verdad que son muchos, pero 112 euros. Supongamos, porque no vamos a ser tan ambiciosos, no nos creemos nadie, que el IVA se rebaje al 4%.
No.
Pero, imposible.
Seguro.
Pero bueno,
no.
Sí es posible que lo rebajen al 10%, ¿no?
Podría ser.
Vale, entonces, de 112, tú que eres economista, ¿qué tendría que rebajar yo aquí? Un 11%, ¿no? Que sería la rebaja del 21 al 10, ¿no?
Sí,
menos
claro.
Un 11%. Vale, ya se me queda en 99,68. Ya me habría ahorrado... 13 euritos. Sí. Vale, y aquí estaría, esperemos, una rebaja también del impuesto de hidrocarburos, que aquí sí que nos movemos en terreno desconocido.
Sí.
No estaría mal que fuera mínimo, tal y como están las cosas, otro 10%.
Por ejemplo, serían 4 euros...
Vamos a quitar otro 10% que suponemos que esperamos que nos rebajen...
Bueno, 4 euros, no, 4 céntimos de euro.
Voy a quitar otro 10%. Bueno, 89 euros. A ver, me sigue costando un dinerito llenar el depósito, pero bueno, por lo menos me estoy ahorrando 20, 25 euros. Hombre, yo creo que es lo mínimo que podemos pedir.
Hombre, desde luego... El problema del coste de los hidrocarburos es que como el 95% de todo el transporte en España se hace a través de camión, el incremento de los hidrocarburos recae sobre todos los precios de todos los bienes de consumo.
Se notaría en la bajada de inflación y al final lo notaríamos nosotros en nuestros bolsillos, que es lo que importa.
Es de lo que se trata.
Exacto, y también, claro, al llenar el depósito de la gasolina o del gasoil, que desde luego falta nos hace. Pues Juan Ignacio Cáceres, profesor de Economía del CEU San Pablo, muchas gracias por venir esta tarde conmigo.
Muchas gracias y buenas tardes.
Gracias, Juan Ignacio. Y como siempre, a esta hora de la tarde yo busco también la mirada de Lorenzo Silva, colaborador del programa. Lorenzo Silva, ¿qué tal? Buenas tardes, has estado escuchándonos desde la gasolinera. Quiero saber, ¿no?, ¿cómo ves tú todo esto de la rebaja fiscal de los combustibles? ¿Cómo lo ves?
Pues mira, más allá de las consideraciones económicas y fiscales de las que nos acaban de instruir, el otro día yo coincidí en una gasolinera con un transportista que estaba repostando. Llevaba un gran camión con un gran tráiler de Amazon, me fijé de qué era el tráiler. Y le decía al gasolinero que, bueno, que si esto seguía así, pues él solo trabajaba para pagarle a él, al gasolinero, a lo que el gasolinero sonrió, para pagarle al Estado los impuestos y para pagar las cuotas del camión. Y que aún así no le llegaba con lo que le pagaban. Pensemos en alguien que trabaja con unas tarifas cada vez más competitivas, porque tiene que trabajar para estas grandes compañías que reducen sus costes de una manera muy intensa, y es que estamos dejando que ámbitos profesionales, colectivos enteros, queden fuera del umbral de la rentabilidad. Yo creo que más allá de las consideraciones económicas, que esto no es viable, que es una apuesta de corto plazo por parte del Estado, es decir, podrá tener un beneficio fiscal a corto plazo, pero a largo plazo esto va a generar una espiral inflacionista que también acabará golpeando las cuentas públicas. Lo que nos jugamos aquí es algo tan importante como la cohesión de nuestra sociedad en una situación tan complicada como es esta, que es un conflicto que tenemos ahí al fondo y para el que tenemos que estar todos unidos, porque es importante mantener esa unidad. Así que yo creo que, entre otras razones, por esta debe cuanto antes el gobierno ver cuál es la posibilidad de ofrecer un alivio a corto plazo a estos colectivos que están al borde del umbral de la supervivencia.
Lorenzo Silva, muchas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Gracias. Bueno, y a esta hora de la tarde nos vamos ya también a los consejos de la Mutua. Elena Grandal, buenas tardes.
Sí, Pilar, muy buenas tardes. Jo, parece mentira, ¿verdad? Pero llevamos dos años duros y lo que buscamos es que nos hagan la vida, pues oye, mucho más fácil. ¿Sabes qué? Que te cambies a la Mutua, porque si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan el precio sea cual sea. Llama ya al 91-555-5555 91-555-5555 y recuerda, esto que es tan tan fácil, pues esto se llama la Mutua. Tienes también las condiciones en mutua.es.
Bueno, y hoy, este 15 de marzo, que es martes, Rosa Rosado, hola Rosa, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Ha decidido ella por sí misma.
Ha propuesto un día mundial.
Día mundial o día nacional. Día nacional mejor,
vamos,
¿no?
Vamos a dejarlo así.
Sí, vamos a dejarlo nacional. Sí. Del túnel de lavado.
Día nacional del túnel de lavado.
Sí, porque la calima ha dejado los coches llenos de barro. Bueno, los coches, las calles,
tiene
los tejados
mundo, claro.
Y todo lo que ha pillado por delante. Cosa, la ropa claro. tendida, en fin, todo lo que ha pillado. Ha sido increíble. Y sigue siendo, porque vaya día.
Un aspecto de acabarse, no todo.
Yo esto no lo he visto nunca, ¿eh?
¿No?
En Madrid no.
A este nivel yo tampoco,
En Santander también. Nos están diciendo los oyentes que hay un montón de sitios.
Enseguida lo hablamos, ¿por dónde? Pero es que ha pasado por prácticamente toda España.
A ver, yo intente recordar si he visto algo parecido.
En las Canarias es normal.
Con tanto barro acumulado.
No lo sé, no me acuerdo.
Por todas partes, todo tan rojo.
Yo jamás.
No sé. Bueno, los canarios seguro que sí, nos pueden hablar mucho de estas calimas, ¿no? Pero aquí es muy, muy raro un fenómeno como este. Y lo cierto es que, de verdad, lo de los coches esta mañana, cuando nos hemos levantado, los que estaban en la calle... ¿Qué tienen? Es que tienen un dedo de barro encima.
Pero en la calle, las aceras, está todo rojo.
Entonces quieren meter todo en el túnel de lavado.
Es que habrá que lavarlos, porque lo que viene con la lluvia, yo creo que esto va a ser peor, ¿eh? Espérate que empiece a llover.
Ya verás que el chocolate se va a montar.
Ay, madre mía.
Bueno, total, que es un buen motivo para hablar de cómo lavas el coche.
Claro, nunca hemos hablado de esto.
¿Has tenido que...?
¿Nunca hemos hablado de esto?
No, los lavos de coche no.
Bueno...
¿De lavar el coche?
No lo sé.
A ver.
¿Lo lavas mucho o poco
hay gente
regular?
Que no lo lava, ¿eh?
Hay gente que no lo lava. Hay gente que lo lava todas las semanas.
Pero
y le saca brillo.
¿Por
brillo.
Dentro o por fuera?
Por dentro, por fuera, por fuera.
Sobre
por dentro.
Por fuera,
perdona,
¿no?
Perdona. Yo bueno, conozco gente que se dedica 3 horas del fin de semana a dejar aquello, en fin, limpio, pero
yo
no te
esta
quiero.
Parte no
te
la
quiero.
Nunca.
Pero yo conozco gente que lo tiene limpio por fuera, pero por dentro está hecho una porquería. Bueno. Que eso también es fuerte.
También,
¿eh?
También. Bueno, habrá de todo. Entre nuestros oyentes, seguro que hay de todo.
Hay coches que se parecen interiores de coche que se parecen mucho a un vertedero.
Exacto, exacto. Sí. Y luego por fuera, bueno,
normalmente son patatas fritas, cosas innombrables ahí.
Mascarillas, de todo.
Mascarillas, ahora el coche que no tenga media docena de mascarillas llenas de
maquillaje, toallitas para limpiar el maquillaje.
Pero por fuera luego hay gente muy maniática, que le gusta llevarlo muy brillante siempre y muy limpio.
Por fuera, por dentro.
Y le dan cera.
¿De qué?
Darcera, pulicera.
Bueno, es que dice Pilar, ¿no?
¿Eres de túnel de lavado? ¿Eres de los que con el otro túnel, pero el manual, tú prefieres? No, porque prefieres darle ahí,
el chorrazo. El chorrazo es muy divertido.
El chorrazo es muy divertido si no hace viento y hace frío. Porque
el chorrazo.
A mí me gusta meterme ahí en el coche y luego meterte con los túneles de lavado ahí.
Ay, ¿te gusta estar dentro?
No, ¿te da
claustrofobia?
Nunca, jamás.
Ah, yo sí, a mí no me importa.
Ay, calla.
Bueno, o lo lavas pues en el pueblo
con la manguera, que hay gente que aprovecha cuando va al pueblo y lo lava en la calle.
Yo soy de eso.
O bueno, en fin, que nos lo cuentes.
Al principio, cuando te compras el coche, te gusta tenerlo limpio, ¿eh? Eso te dura unas cuantas semanas, luego ya no. Y encima, si tienes chicos ya, como nos cuenta José Luis de Salamanca, y te vamos ya, final.
Buenas tardes, gente. Pues mira, yo era de los que antes, cada 15 días, cuando iba al pueblo, lo lavaba por dentro, por fuera, que me quedaba impecable. Pero ahora ya con niños, no es poco cada 3 meses. Venga, un saludo.
Ah, si acaso ya cada 3 meses le podemos dar
la vuelta de la playa, por ejemplo, la vuelta de la playa, esa arena que se queda siempre para la eternidad en la tapicería. Luego está cuando algún crío pues ha tenido un mareo y no se ha podido contener, ¿eh? Entonces ese coche huele, porque luego está el tema del ambientador. Eso puede ser motivo de otro día, pero el ambientador de coche, yo no sé a vosotros qué tal os sienta.
Yo odio todos los ambientadores en general y los del coche en particular.
Es que si el niño ha tenido una incontención, no sé si
ventila,
esta palabra.
Ventila,
que me mareo con los ambientadores, me mareo.
Para.
Y que no huelen ahí excesivamente, como a mí me gusta, quiero decir.
Ya he echado ahí hasta la primera papilla, vete tú a saber cómo huele el coche.
Bueno, y hablando de vecinos, yo creo que todos tenemos uno especial.
Hola, ¿qué tal? Bueno, pues mira, yo soy de los que paso olímpicamente de limpiar el coche hasta que ya el coche que tengo, por ejemplo, es un Fiat Punto, deja de ser un turismo de ciudad y pasa a ser una versión rally, es decir, manchas de barro, me da igual lo sucio que esté. Ahora, eso sí, lo de esta noche ha sido de escándalo. Ahora, mi vecino Andrés lo tiene impecable el tío. Es una mota de polvo que le cae, mota que limpia, y además es que pierde la vida porque su coche queda el más reluciente de la calle. Qué tío más cansino.
Sí, de esos también hay.
Le gusta que sea el coche más limpio y reluciente de toda la calle, además para que se vea bien, para que resalte lo limpio que está el suyo y los sucios que están los demás.
Claro.
Bueno, pues de esto queremos hablar contigo. Dice Rosa que hoy lo ha propuesto
podría ser
perfectamente el Día Nacional del Túnel de Lavado, debido a la calima, ¿no? De que ha tenido todo de rojo. ¿Por qué no? ¿Por qué no?
Bueno, de todas formas.
Pues, ¿cómo sueles lavar tú el coche? ¿Con qué frecuencia? ¿Es siempre un coche relimpio o es un coche relativamente sucio? Bueno, que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, y ya sabes, notas de voz, como siempre, al WhatsApp de la tarde, es el 607-150602.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
La energía, los combustibles en particular, están completamente disparados. Hay sectores que poco a poco esta subida de combustibles asfixia. Uno de ellos es el de transporte.
Cuando ya no tenemos nada que perder, no nos importa nada.
Esto también está poniendo en jaque a muchos agricultores y ganaderos que continúan cada mañana cuidando sus tierras o los animales, a pesar de que cada vez es más caro hacerlo.
Estábamos pagando el gasoil agrícola a 0,50, a 0,60 y ahora a 1,39, 1,40.
Por último está la pesca. Muchas flotas han tenido que parar su actividad porque no pueden asumir el coste.
Tendremos que tomar o no más medidas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Viaja con Costa, ahora con excursiones incluidas desde 699.
Sí, ya, y luego te cobran todo como extra, comidas, aperitivos, hasta el zumo de frutas.
¿Nunca has viajado con Costa?
Pues no.
La oferta Super Todo Incluido sí incluye todo: comidas, bebidas, tasas de embarque y excursiones. Llámanos gratis al 900-293-254. Costa, believe your eyes.
Hola, soy Juanma Castaño, y desde ya, si te cambias y me votas como sucesor de Matías Prats en Línea Directa, te bajo hasta 150 euros tu seguro de coche. Pagues lo que pagues, no lo dejes para el día después.
Hola, soy el desconocido, ese que ni famoso ni nada, pero que también te da desde ya lo mismo, pero con asistencia en viajes desde la puerta de tu casa. Y sí, claro, vota ya.
Cámbiate ya en LíneaDirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Soy David de Carlas. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas?
Ya llevas días con esto, ¿no?
Ah, es pequeño. No pasa nada.
Pues puede romperse si no lo reparas. Pide cita directamente en carlas.es y en 30 minutos repararemos tu parabrisas.
Carlas cambia. Carglass repara.
Protección, ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando decides invertir, se abren muchos caminos ante ti. Pero hay una nueva ruta de inversión en la que viajas siempre acompañado por los mejores expertos. Descubre las carteras máster de CaixaBank. Gestión discrecional de carteras de fondos adaptadas a ti. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. A partir de 6.000 euros, servicio de inversión para clientes asesorados sujeto a fluctuaciones, pudiendo producirse pérdidas.
Ah, por fin el invierno queda atrás. Se alargan los días y con un poco de cariño, tu espacio verde volverá a florecer. Todo se ve más bonito en primavera.
Ponte a ello. En Bricor tienes todo lo que necesitas para cuidar jardines y terrazas. Herramientas, césped artificial, sistemas de riego, con buenos precios y la financiación del Corte Inglés. El cariño ya lo pones tú.
Y tienes mucho más en tiendas Bricor o en elcorteingles.es/Bricor.
Morir no es forma de vivir. Te buscarán hasta encontrarte. No conseguirás escapar de ellos. Ya veremos.
Clint Eastwood.
¿Estás buscando que te maten?
No tengo nada mejor que hacer.
El Fuera de la Ley.
Al infierno con ellos.
El sábado por la tarde, en 13.
La ley de tráfico y seguridad vial ha cambiado. Cambiamos las normas porque la forma de movernos también lo ha hecho. Por eso ahora, si no llevas puesto el cinturón, puedes perder 4 puntos. Nuevos tiempos, nuevas normas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Tu terraza y tu jardín te dan la vida. Dales tú lo mejor y lo más nuevo con las mejores ofertas hasta el 8 de mayo. Y ahora haz tu pedido online o llamando al 910 49 99 99 y si lo tenemos en tu tienda más cercana te lo entregamos en 24 horas. O puedes recogerlo gratis en solo 2 horas. Consulta el resto de condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
El presidente del gobierno ha anunciado en las últimas horas que después de lo que está sucediendo en Ucrania hay que aumentar el presupuesto que tenemos en España para defensa.
Aumentar el gasto en defensa y plantear un horizonte en los próximos años para poder cumplir con ese mandato de la OTAN del 2% del Producto Interior Bruto en defensa.
Estamos lejos de ese objetivo. El incremento no va a ser para este año, sino para el que viene. Los socios, tanto parlamentarios como del gobierno, han puesto del gobierno, digo dentro del gobierno, Podemos, han puesto el grito en el cielo. Quien apoya en esto a Sánchez es el PP, Cuca Gamarra.
Es una rectificación que nos parece muy correcta y le animamos a que siga rectificando, porque tenemos un presidente que cuando rectifica acierta.
Pablo Iglesias nos va a ayudar a comprender qué significa esta nueva diferencia en el seno del gobierno, nueva diferencia de Sánchez con sus socios parlamentarios. Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes desde Servimedia.
Yo no sé cuántas veces te lo he preguntado esto ya, ¿no? Porque las diferencias entre la parte socialista del gobierno y la parte de Podemos pues son constantes. Aquí estamos hablando del gasto de defensa. ¿Consecuencias políticas sí tiene esta diferencia, Pablo?
Tiene consecuencias políticas y también hay diferencias incluso entre el Sánchez presidente del gobierno, acuérdate, ya, el Sánchez que era presidente del gobierno antes de pactar con Podemos, que esto nos lo dijo una vez Carmen Calvo, e incluso con el Sánchez que era candidato líder de la oposición, que fue aquel que dijo que el Ministerio de Defensa había que eliminarlo, que no servía para nada en España, ya. Y de aquel Sánchez que creo que se lo dijo por el año 2017, una cosa así, 2016, hemos pasado a que hay que aumentar ahora el gasto en defensa. A ver, esto es lógico, radicalmente cierto, creo que se da cuenta cualquiera que tenga un poquito de sentido común con la nueva circunstancia. Hasta hace 3 semanas esto podía estar en cuestión, defender un incremento del gasto en defensa podía parecer más militarista, menos, más bélico, menos pacifista, pero hoy en día, con la que está cayendo en Ucrania, con una Rusia que invade países directamente saltándose la legislación internacional, que además no sabes cuál es el propósito que tiene, si es quedarse en una parte de Ucrania, arrasar Ucrania entera, eliminar la soberanía nacional o invadir otros países que antes eran satélites de la Unión Soviética y que ahora pertenecen a la Unión Europea. Con esa contexto actual, lo lógico es defenderse y aumentar el gasto en defensa para, por lo menos, tener un ejército fuerte que permita disuadir a Rusia de hacer tonterías o de ponerse en pretensiones belicistas como la que está llevando a cabo en Ucrania. Básicamente porque si una lección nos está dando Ucrania al resto de los países es que o tienes un ejército fuerte que a tu vecino le haga temer o directamente te puede invadir un país como Rusia, que se pensaba hace dos semanas que iba a entrar en Ucrania y iba a ser un paseo militar, y no lo está siendo.
Ya.
Entonces, precisamente lo que puede frenar es tener un ejército fuerte, una defensa fuerte. Nosotros eso tenemos la suerte de tenerlo, no solamente por nosotros mismos, que no es para tanto,
sino
pero
por
sí
OTAN,
por la pertenencia a la OTAN, efectivamente, y también por la pertenencia a la Unión Europea, que no es una unión de países que se defiendan unos a los otros, pero en fin, la defensa y el compartir valores, economía, mercado, etcétera, etcétera, no deja de ser otra forma de defenderse.
Ya, pero si el aumento parece justificado, yo digo que lo que pasa que es que vuelve a haber una fisura dentro del gobierno, esto se ha hecho habitual, son tantas ya que en realidad no pasa nada, el gobierno sigue tirando para adelante, cada uno por su lado, y nada, no hay remodelaciones, no hay dimisiones, no va a pasar nada,
bueno,
como otras veces.
No, seguramente no, y además aquí, fíjate, yo creo que lo más llamativo de hoy es que sí que ha habido una parte de Unidas Podemos, especialmente el ala de En Comú Podem, de Ada Colau, que sí que se ha negado rotundamente y ha anunciado que ellos no lo van a apoyar bajo ningún concepto, lo cual significaría que en el caso de que hubiera una hipotética votación en el Congreso de los Diputados al respecto, votarían en contra y tendrían que buscarse el apoyo de otros diputados. Pero fíjate que te digo, hipotéticamente, porque tú muy bien lo has explicado en la introducción, este incremento del gasto en defensa no va a ser de hoy para mañana, ni siquiera el mes que viene, ni dentro de tres meses. Esto se acabará votando en los presupuestos del año que viene, efectivamente. Y los presupuestos del año que viene, aunque llega a haber una votación o un debate que es por dictámenes, al final se produce una votación final de los presupuestos generales, que es lo aceptas o no lo aceptas, con lo cual incluso En Comú Podem, de Unidas Podemos, tendrá que tragarse sus propias palabras y aceptar una subida del gasto en defensa que Sánchez está obligado a cometer, por otro lado, por exigencia de la OTAN, no porque quiera ahora o que haya una guerra en Ucrania, sino porque ya es un compromiso adquirido hace tiempo por pertenecer a la OTAN, no por ser el PSOE, no por ser España, por pertenecer a la OTAN. Y Sánchez lo va a tener que hacer y los socios de Unidas Podemos se lo tendrán que comer si quieren aprobar el resto del presupuesto.
Ya.
¿Qué tendrá que pasar? Pues que los socios de Unidas Podemos, como los socios independentistas, nacionalistas, hoy también otros socios como Esquerra Republicana, se han puesto estupendos negándose a esto. Bueno, pues ya sabes que para qué sirven las discrepancias en el gobierno, para darnos alimento a los medios de comunicación por un lado,
porque luego no
pero
pasa
sobre
nada.
pero sobre todo para dar un motivo a los socios para chantajear a Sánchez y que Sánchez les tenga que dar otra cosa a cambio.
Ya. Vamos a ver, Sánchez va a iniciar primero una gira europea y a la par, digo, primero la gira europea y luego los contactos con partidos políticos, porque el trabajo se va a hacer al mismo tiempo para hablar de la bajada del IVA, para hablar de cómo hacer frente a la subida del precio de la energía. Isabel Rodríguez, la portavoz del gobierno, nos ha explicado que es que quiere Sánchez hacer las cosas bien.
La fecha para tomar estas decisiones tiene que ver con hacer las cosas bien, con ser sensatos a la hora de adoptar decisiones.
Mira que el gobierno ha tenido prisa para otras cosas, ¿eh? Mira que ha recurrido al decreto ley, pues ahora no. Ahora tranquilidad y buenos alimentos. ¿Por qué se da tanto plazo Sánchez? ¿Por qué consultas? ¿Por qué giras europeas?
Me encanta que digas lo del decreto ley porque tienes toda la razón. Básicamente se lleva más de tres años gobernando a base de decreto ley para casi todo y además a veces sin prisa. Lo de la reforma laboral lo aprobó en plena campaña o lo anunció en plena campaña de las elecciones en Castilla y León por motivos electorales y luego otras medidas las acabó aprobando dos semanas después, pero lo anunciaba, ¿no? A ver, y sí tiene razón Sánchez aquí en una cuestión.
¿Qué es?
Y es en que, pues para empezar, que no depende de él. Es que esta es la verdad de fondo.
Bueno, o sea, pero
no
hay otros países que han bajado el IVA, y Europa lo ha autorizado.
Sí, el IVA sí, pero es que piensa que lo que él quiere Sí. Él ahora intenta salirse con la suya en un tema que él ya propuso el verano pasado.
Sí, cambiar el sistema de la subasta, sí, eléctrica.
Eso es. Acuérdate que después de Filomena, hace exactamente un año, fue cuando la primera vez que el gobierno estuvo contra las cuerdas por el precio de la luz, etcétera, etcétera. Y entonces dijo, no, esto es coyuntural, esto es Filomena, esto va a pasar en 3 días. Bueno, pues llegó el verano y ni 3 días ni 3 meses, y desde entonces no para de subir todo, y ahora ya con la guerra de Ucrania todavía mucho más. Pero es cierto que en aquel momento, en el verano, el presidente Sánchez sí empezó a decir que esto se podía arreglar cambiando ese sistema de
subastas. Sí, él quiere apuntarse el tanto de haber liderado en Europa el cambio del sistema para fijar los precios de la electricidad, ¿no?
Eso es. Lo que pasa es que aquí creo que hay dos razonamientos que son importantes. Uno, en primer lugar, Sánchez en verano pasado, aunque tenía razón en el fondo, lo decía para echar la culpa a Europa.
Ya.
No porque él lo fuera a conseguir, porque en aquel momento tenía en contra toda Europa. Ahora, la circunstancia de Rusia y de Ucrania ha dado la vuelta a la tortilla, y entonces aquello que parecía una locura y una excusa de dar balones fuera, ahora sí le vuelve a su favor el balón, entonces sí que tiene razón en el fondo, que ya lo tenía en cierto modo antes, pero ahora en los tiempos también tiene razón, y entonces por eso ahora sí que se pone su traje de hombre de Estado, hace lo que no hace en España, se va fuera a negociar con otros países, porque la reunión importante, y esto lo ha dicho la portavoz de la rueda de prensa del Consejo de Ministros, la reunión importante no es el Consejo de Ministros del 29 de marzo, donde se van a aprobar esas medidas, la reunión importante es el Consejo Europeo de la semana que viene, donde todos los países europeos se tienen que poner de acuerdo de si esto se cambia o no se cambia. Y si se cambia, Sánchez va a tener más margen para adoptar medidas, además de ponerse una medalla diciendo que él tenía razón, y esa decisión que tome la Unión Europea en su conjunto es fundamental. Por eso Sánchez va a visitar varios países que son los que están en el alero, los que le pueden dar una mayoría suficiente para que salga adelante esta medida. Si lo consigue, podrá ponerse la medalla, tendrá razón unos meses después, aunque motivos distintos, pero sobre todo podrá aplicar mejores medidas aquí en España.
Oye,
y afectará menos la crisis energética actual.
En los últimos 30 segundos, tengo una curiosidad porque Feijóo está atizándole mucho al gobierno por no bajar todavía el IVA de la electricidad más y el IVA de la gasolina, pero luego hay informaciones que dicen que, por otra parte, el PP de Feijóo ya está hablando con el gobierno para las medidas económicas que se puedan tomar con motivo de la crisis. ¿Sabes algo de esto?
Creo que si hay conversaciones deben ser directamente con Feijóo, que por cierto suele ser bastante enigmático, incluso en conversaciones privadas.
Sí, en pública no sabemos.
Hemos venido de una época, esto me lo dicen, fíjate, dirigentes del PP.
Estamos en Feijóo.
Pablo Casado, hablabas con Casado y Casado te contaba abiertamente todo, aunque fuera en privado, pero da gusto, hablaba con él para algunas cosas. Y con Feijóo, digamos, nos vamos a la etapa más de Rajoy, de ser críptico, de no contarte, y luego ya las cosas van pasando. Entonces, información hay muy poca. Lo que sí que es cierto es que Feijóo creo que se ha apuntado un buen tanto políticamente este fin de semana al presionar al gobierno para adoptar medidas, y al mismo tiempo el gobierno, viendo esa presión, ha estado inteligente ayer Sánchez concediendo rápidamente una entrevista para anunciar unas medidas que no van a llegar hasta dentro de 2 semanas, pero por lo menos diciendo ya estamos en ello y entonces ahora el protagonismo lo tengo yo. Con lo cual, aquí bien por los dos, lo que tendrán que hacer es ponerse de acuerdo, porque lo que sería muy triste es que Sánchez se haga una gira por Europa
para que no hable
de otros países, pero que luego aquí en España, que es lo que llevamos viviendo 3 años, no hable con el principal partido de la oposición.
Claro.
Con Casado había conseguido tener la excusa, porque había conseguido demonizar a Casado, aunque Casado no fuera un demonio, pero le había conseguido dar una imagen de que con Casado no se podía hablar. Con Feijóo, esta imagen creo que no cuadra, con lo cual va a tener que demostrar que sí se puede hablar con Feijóo, porque tratar de endosar a Feijóo esto de que el PP es muy radical y que no se puede hablar con el PP, en el caso de Feijóo, va a ser imposible.
Gracias, Pablo.
Un abrazo fuerte.
Pues nada, Pilar, Pablo nos pronostica que tampoco esta diferencia entre los dos socios de gobierno sobre el gasto de defensa va a significar políticamente nada. Aquí tiran para adelante, cada uno dice lo suyo, pero no sucede
nada. Pero luego siguen, nunca pasa nada.
Nunca pasa nada, eso es.
Y lo que se ha pasado esta mañana es que cuando nos hemos levantado y además ha empezado a amanecer, algunos hemos tenido la sensación de estar en Marte en vez de en la Tierra. Bueno, la borrasca Celia ha traído consigo temporal de lluvia, que falta nos hacía, pero también viento, oleaje Y esta extraordinaria calima procedente de África, este polvo africano, que la verdad es que ha teñido de color naranja, rojizo o sepia, podríamos decir, la mayor parte de la península. Curiosamente, no ha afectado a Canarias, que es donde están más acostumbrados a este tipo de fenómeno. Es un fenómeno extraordinario porque, desde luego, tan potente como este, yo creo que no se ha vivido en décadas, al menos en buena parte de la península. Y ya digo que está afectando a muchísimas provincias. Bueno, ahora hablamos de lo que es el fenómeno de esta calima en sí, que por cierto ha hecho que suban también las temperaturas. Fíjate que hoy se esperan máximas de 22 grados en Vigo, 21 en Valladolid, 23 en Bilbao, en fin. Como digo, ahora hablamos de todo este fenómeno, pero también nos preguntamos, y de hecho lo hemos preguntado durante esta mañana aquí en COPE, si puede afectar a nuestra salud. En Mediodía COPE hemos hablado con José Miguel Rodríguez González Moro, que es el jefe de servicio de neumología del Hospital Universitario Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares.
Se trata de partículas sólidas que son finas, que están en suspensión, que tienen un diámetro muy pequeñito, entre 2 micras y media y 10 micras. Actúan como un irritante. Muchas las filtra la nariz, por eso es conveniente siempre respirar por la nariz. Muchas llegan a la tráquea, a los bronquios. Las más pequeñitas llegan a los alveolos, ocasionan una irritación y una inflamación de las vías respiratorias. También las más pequeñas pasan a la sangre, pueden desencadenar fenómenos cardiovasculares.
Bueno, entonces, ¿cuál es la recomendación en estos días?
Yo resumiría un poco las recomendaciones en no salir, y si hay que salir, siempre una protección. Ahora estamos acostumbrados a las mascarillas, las FP2 dan una buena protección frente a estas pequeñas partículas. Por supuesto, no hacer ejercicio al aire libre, cerrar las ventanas, hoy no es día de ventilar las casas. Una muy buena ingesta de agua, porque estas partículas también secan mucho las vías respiratorias. Y yo añadiría también una medida muy útil, que es activar la recirculación de los coches.
Bueno, pues nada, tomamos buena nota. Mira tú por dónde las mascarillas van a resultar súper útiles también en el exterior en días como este. ¿Cuántos días más, por cierto, vamos a vivir con este fenómeno? Bueno, Mar Gómez es doctora en física y responsable del equipo de meteorología de Tiempo.es. Hola, Mar, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, es un fenómeno que nos ha sorprendido a todos. De hecho, las redes se han inundado con fotografías que son muy inquietantes, porque ese color rojizo, bueno, yo creo que muchos no lo habíamos visto tan intenso, desde luego en la península, y cómo han amanecido las calles, los coches, los tejados de prácticamente toda España. ¿Por dónde entró este polvo? ¿De qué origen es y hacia dónde va? ¿O qué provincias va a afectar principalmente?
Sí, bueno, ayer ya por la tarde veíamos como en el sudeste peninsular, en la región de Murcia principalmente, pues esos cielos se tenían de ese color anaranjado intenso. Muchos usuarios de redes decían que no había filtro en esas fotografías, y es que era así. Y todo se debe a la borrasca Celia, que la hemos tenido situada en el suroeste de la península, y lo que ha hecho es crear una especie de pasillo de vientos directo desde el desierto del Sáhara, que ha provocado pues que entre una masa de aire muy cálido y muy seca, que arrastra todo ese polvo en suspensión y que empezó entrando desde el sudeste de la península y se ha ido extendiendo poco a poco al resto del país. Se va a mantener la jornada de hoy y también mañana. La situación a primeras horas de la mañana puede ser incluso peor, con concentraciones más elevadas. El jueves veremos que, bueno, pues esa concentración disminuye, pero todavía vamos a notar como el cielo está un poco plomizo, un poco apelmazado, con ese color amarillento, no tanto como en la jornada de hoy y mañana, y poco a poco se irá retirando, pero de momento pues provincias más afectadas han sido Murcia, Almería, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid. En fin, hemos superado los umbrales establecidos por la Organización Mundial de la Salud en cuanto a calidad del aire, y por destacar, pues en Madrid, Almería o Valladolid, hoy estamos respirando peor calidad del aire que en la capital de la India, que suele ser una de las que tiene peor índice de calidad del aire del mundo.
Jolín, ¿cómo de extraordinario es este fenómeno?
Pues la verdad es que en España estamos acostumbrados a las intrusiones de polvo sahariano, pero en el archipiélago canario, por la relativa proximidad que tiene al continente africano. Aunque es verdad que el propio archipiélago lleva algunos años experimentando intrusiones bastante excepcionales en cuanto a su intensidad y a su duración. Comenzábamos este año con un episodio índice Calima bastante intenso y bastante largo en las Islas Canarias en el mes de enero. Y bueno, en la península este episodio la verdad es que no es habitual. Tenemos unas concentraciones muy altas de polvo y además en una época del año bastante poco usual. En todo caso hemos visto esa polvo en suspensión en los meses de verano, pero en cualquier caso no con estas concentraciones. Así que es un evento extremo en el que sin ninguna duda podríamos tener registros de concentraciones sin precedentes.
Jolín, hay que tener por tanto cuidado, ya nos lo decía el neumólogo, no es ninguna tontería, mira por dónde las mascarillas, que ya no son obligatorias en el exterior, pero que ante fenómenos como este, pues nos van a resultar muy útiles, digo yo, Mar, ¿no? Porque ¿de qué partículas estamos hablando?
Sí, la verdad es que sí, porque la calima suele empeorar los índices de calidad del aire a su paso, sobre todo el índice PM10, que son partículas de 10 micrómetros, pero como bien mencionabais antes, también hay partículas PM2.5 que son más peligrosas porque son más pequeñitas y se depositan más fácilmente en el interior del sistema respiratorio. Esto pues puede afectar a nuestro organismo a través de las vías respiratorias, directamente a nuestros pulmones, con efectos en la salud, bueno, pues problemas respiratorios, irritación de las mucosas, obstrucción nasal, picor en los ojos continuados y sobre todo las personas que ya padecen algún problema respiratorio pues pueden ser mucho más vulnerables a este tipo de situaciones. Lo recomendable es evitar salir a la calle y respirar este aire cargado de polvo del Sáhara. Si no tenemos otra opción, pues es cierto que las mascarillas son útiles, las FFP2, y por supuesto, bueno, pues no son días para ventilar la casa ni para abrir las ventanas y puertas. Si podemos esperar hasta que pase el episodio, pues muchísimo mejor, porque nos vamos a evitar que todo ese polvo entre y además que luego para eliminarlo de los hogares pues no es una tarea tampoco muy sencilla.
Entonces, Mar, dices que hoy seguimos igual, mañana también es un mal día, ¿a partir de qué día empieza a mejorar y se empieza a ir la calima esta?
Sí, el jueves veremos una ligera mejora porque las concentraciones van a ser más bajas. Como digo, se prevé que mañana, sobre todo a primeras horas, las concentraciones sean incluso peores que las de hoy. Y el viernes, bueno, aunque veremos todavía algo de polvo, notaremos como el cielo algo enturbiado y ya no será esta situación como la que estamos teniendo a inicios de la semana.
Bueno, pues nada, tenemos que aguantar todavía hasta el jueves, viernes. Mar Gómez, del tiempo.es, gracias y buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Pasamos ahora por Securitas Direct. Elena Grandal, buenas tardes, cuéntanos.
Pues sí, Pilar, muy buenas tardes, porque a veces sales de casa y la casa se queda vacía o se quedan tus hijos y piensas además en todo lo que dejas ahí, ¿verdad? Las personas, las cosas, todo te importa. Y no es por lo que valgan las cosas, porque pueden ser pues un recuerdo de un viaje o un libro dedicado, pero a ti, y eso es lo importante, te importan. Seguro que ya lo has oído antes, pero si para ti es importante, protégelo con una buena alarma. Si llamas a Securitas Direct al 900-666-777, seguro que te la dejan instalada hoy mismo y mañana, eso te lo aseguro, saldrás de casa más tranquilo.
Y hemos hablado mucho últimamente de la brecha digital de los mayores para el uso de la banca, pero ¿qué pasa con la administración? Bueno, pues enseguida lo hablamos aquí en la tarde.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. La última hora de la guerra en Ucrania la escuchas en COPE y en cope.es.
Había una vez un barquito chiquitito.
Había una vez unas vacaciones únicas y había un momento único para reservar. Ahora, reserva ya tu crucero en la semana del crucero de viajes del Corte Inglés por solo 60 euros, pagando en 6 meses y sin gastos de cancelación. Además, con el programa Confianza incluida, tu viaje con total tranquilidad. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Esto es muy fácil. ¿Que ahora con lo que cuesta llegar a fin de mes tú me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La Ley de Tráfico y Seguridad Vial ha cambiado. Cambiamos las normas porque la forma de movernos también lo ha hecho. Por eso ahora, el plazo para recuperar el saldo inicial de puntos es de 2 años sin cometer infracciones que conlleven la pérdida de puntos. Nuevos tiempos, nuevas normas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
por fin el invierno queda atrás. Se alargan los días y con un poco de cariño, tu espacio verde volverá a florecer. Todo se ve más bonito en primavera.
Ponte a ello. En Bricor tienes todo lo que necesitas para cuidar jardines y terrazas. Herramientas, césped artificial, sistemas de riego, con buenos precios y la financiación del Corte Inglés. El cariño ya lo pones tú.
Y tienes mucho más en tiendas Bricor o en elcorteinglés.es/Bricor.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
7 segundos para sentir que la persona a la que acabas de conocer no será otra más. Que tu nueva ciudad lo será para siempre. O que el Cupra Formentor es el coche que quieres conducir. 7 segundos para saber qué es para ti. Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 8.495 euros. Infórmate en cupraofficial.es.
Brindo porque el tiempo vuela en vuestra compañía. Con Soco,
y por querernos tanto como el primer día.
Con Soco, con Soco, con Soco, oh, 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 oh. Con Soco, con Soco, con Soco, oh, 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 oh. Con Soco.
Pacharán Soco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Hola, mira, que soy el jersey que le regalaste a tu padre el año pasado. Que nada, que no ha funcionado lo del jersey. Pero vamos, que ni estrenarlo, ¿eh? No sé si es que no le gusta el cuello vuelto, si le hago tripa, si no soy muy de su estilo. Yo qué sé, uno empieza a darle vueltas.
Este 19 de marzo puedes probar a regalarle 15 millones con un décimo del sorteo del Día del Padre de Lotería Nacional, que igual esta vez aciertas.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Ojalá esto fueran los bomberos yendo a rescatar a alguien encerrado en un ascensor. Por desgracia, son las sirenas que en Ucrania avisan de los bombardeos que han causado el desplazamiento de millones de personas, la mayoría mujeres y niños. Envía ayuda de emergencia con ACNUR en ayudaucrania.com. ACNUR.